En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este viernes 12 de junio de 2020. Si tenemos que tomarle el pulso estadístico a la pandemia, tengo que decirles que según Fernando Simón, bueno, en este caso ni siquiera según Fernando Simón, porque no ha comparecido en rueda de prensa para dar los datos, lo ha hecho por la mañana y los datos han salido ya, digamos, de oficio en un comunicado. Pero según las autoridades sanitarias, 155 contagios en las últimas 24 horas, que bueno, pues está más o menos en un tono como el de ayer, pero bastante más alto que al principio de la semana, ¿eh? Esto no conviene olvidarlo. Ahora hablaremos enseguida de los rebrotes, porque efectivamente pues están produciendo algunos focos no preocupantes, pero la palabra rebrote cada vez se está utilizando con más profusión en todas las crónicas periodísticas de la pandemia. Y luego tenemos 25 muertos en la última semana, pero llevamos 19 días sin actualizar la cifra de muertos por el COVID-19. Dijo Fernando Simón al principio, ustedes lo recuerdan, bueno, que tardarían unos días en actualizar los datos, en verificar la información que llegaba desde las comunidades autónomas. Bueno, pues unos días, son ya 19, es decir, casi 3 semanas, y si te he visto no me acuerdo. Es una cosa verdaderamente sorprendente. Hay un dato que sí que conviene tener en cuenta, y es que el 69% de los nuevos contagios se han producido en Madrid y Barcelona. En Madrid 74, en Barcelona 33. Es decir, se concentran en esos dos lugares 107 de los 155 contagios de las últimas 24 horas. Esto por lo que respecta al cuadro de situación, insisto, estadística del COVID-19. Y luego está el tráfico informativo habitual. Y ahí nos vamos a encontrar con una noticia que seguramente ustedes ya conocen porque se ha producido a primeras horas de la mañana, y es la decisión de la juez Rodríguez Medel, la titular del juzgado 51, de sobreseer, de archivar provisionalmente la causa contra el delegado del gobierno y otros por el 8M, la manifestación. Dice la magistrada, después de haber escuchado a todos, que es lo que tenía que hacer, que no hay indicios suficientes para proceder por ellos. Es decir, que puede haber algún indicio, pero no suficiente para abrir una causa. Pero vuelvo a repetir, yo creo que aquí la clave se veía venir, ¿eh? Por otra parte, yo no quiero presumir, pero me parece que si ustedes han escuchado con atención los programas de las últimas semanas, o de los últimos días al menos, a mí ya me daba el olfato que esta iba a ser la decisión finalmente adoptada por Rodríguez Medel. El archivo provisional de la causa. Veremos si se van acumulando nuevos datos y a partir de ese momento pues se puede reabrir o no se puede reabrir. Pero bueno, esto tiene un fundamento jurídico, responde a un razonamiento de la magistrada que nos cuenta Miguel Ángel Pérez.
La magistrada Carmen Rodríguez Medel ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa del 8M al considerar que tras la práctica de las diligencias de investigación no hay indicios suficientes de delito contra el delegado del gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por el delito de prevaricación administrativa. Según el auto de 51 páginas de la instructora, no se puede acreditar indiciariamente de forma sólida e inequívoca que el investigado en su condición de delegado del gobierno tuviera un conocimiento directo, expreso, riguroso proceso y técnico del riesgo sanitario que suponía la celebración de concentraciones y manifestaciones en plena crisis del coronavirus y que, a pesar de ello, de manera arbitraria e injustificada, esto no incidiera en sus decisiones. La resolución indica también que ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó al delegado del Gobierno en Madrid a que prohibiese o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del COVID-19. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que ejerce la acusación popular, y el denunciante que dio origen al caso, el abogado Víctor Valladares, ya han anunciado que recurrirán esta decisión judicial. Por otro lado, tal y como desvela Libertad Digital, los dos fiscales de la causa del 8M, Enrique Remón Peñalver y Gloria Yoshiko Kondo, que firmaron el recurso pidiendo el archivo de la causa, no querían que se cerrase la investigación y seguir, por tanto, la línea marcada por la Abogacía del Estado, que ejercía la defensa del delegado del Gobierno en la causa. Dichos fiscales elaboraron un recurso, pero fue corregido hasta la última coma, aseguran, por el número 2 de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, es decir, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz.
Bueno, nos decía en esta crónica Milán Ángel Pérez que la acusación popular, es decir, la Unión Oficial de Oficiales, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, por decirlo bien, y el denunciante iban a recurrir. No solo recurren ellos dos, recurre también Vox, que también forma parte de la acusación popular, y la Asociación de Consumidores y Usuarios, que también ejerció la acusación popular. Por lo tanto, no son dos recursos, son 4 que tratarán, yo creo que sin demasiado futuro, pero esta es una presunción basada en mi intuición, digo poco futuro, pero que van a tratar en todo caso de torcer el brazo de Rodríguez Medel, es decir, de convencerla para que no archive provisionalmente la causa. Maite Lugreiro.
El primer querellante en la causa contra el 8M, Víctor Valladares, y las acusaciones populares ejercidas por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la Asociación de Consumidores y Usuarios y Vox, han anunciado sendos recursos contra la decisión de la juez Medel de archivar la causa. En el caso del partido de Abascal, fuentes de la formación trasladan a Es Radio que los servicios jurídicos del partido ya están trabajando en el escrito y tendrán listo el recurso en los próximos días. Esta es la única vía que queda para que la instrucción contra Franco pueda seguir adelante. Desde el partido de Abascal explican que ya habían solicitado previamente retrasar las declaraciones del delegado del Gobierno y de los testigos hasta que se resolviera otro recurso que habían interpuesto contra la decisión de la juez de otorgar la dirección letrada a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y a la Asociación de Consumidores y Usuarios. Un recurso que no se resolvió y a pesar del cual se tomó declaración al imputado y a los declarantes. Desde el entorno de las acusaciones aseguran que es llamativo el cambio de criterio de los testigos, que dijeron no recibir presiones para no suspender la manifestación.
Bueno, esta naturalmente es una muy buena noticia para el Gobierno. En el Gobierno, como ustedes saben, hay 3 jueces que se sientan en el Banco Azul, en la mesa del Consejo de Ministros. Está el ministro de Justicia, que no habla, ni para bien ni para mal, ni no se sabe si sube, si baja, si se ducha o si no se ducha. Es decir, no se sabe nada, porque es un ministro silente. Y luego están otros 2 jueces. Está Marlaska, que parece que se está olvidando de su función judicial, porque por sus últimos comportamientos no parece que esté el hombre muy de acuerdo a los comportamientos, a las conductas que exige ese oficio. Y luego está, en tercer lugar, Margarita Robles, que de los 3 me parece que es la más espabilada, por lo menos la que demuestra, digamos, más capacidad para analizar con frialdad la situación en la que nos encontramos. Y la propia Margarita Robles ha dicho, a la hora de valorar esta decisión de Rodríguez Medel, que estaba encantado.
No teníamos ninguna duda de que esa causa se iba a archivar, porque en ningún momento por parte del delegado del Gobierno se ha cometido ningún hecho delictivo. La juez realizó una investigación y precisamente yo creo que la tranquilidad que da es que nadie puede decir que no se haya investigado.
Y nadie puede decir, eso no lo dice Margarita Robles, lo digo yo, naturalmente, y a Rodríguez Medel se le ha puesto a escurrir, solo por el hecho de haber prolongado la causa hasta tomarle declaración al señor Franco, al delegado del Gobierno. Ahora, todas estas personas que habían empezado a buscar razones espurias en su conducta, en su comportamiento, ¿qué hacen? Ahora, cuando archiva, ya de repente se ha vuelto una juez razonable y ha vuelto a recuperar el sentido común cuando toma una decisión que produce alivio en el Gobierno. Solo uno es buen juez cuando actúa de acuerdo a lo que al Gobierno le conviene. Es una cosa verdaderamente paradójica, sorprendente, no es nueva, es muy triste, es reiterativa, pero es lo que hay que contar porque es lo que sucede. Desde luego el gobierno respira aliviado. Respira aliviado en dos lugares distintos, en dos focos. Primero en la delegación del gobierno de Madrid, que era la parte investigada, y luego también en Moncloa, porque a Sánchez le viene, vamos, pinciparado este asunto, esta decisión judicial. Aunque es verdad que los más sensatos entienden que de cara al futuro alguna mácula le puede quedar al gobierno después de la peripecia de estos días. Kete Gral, buenas tardes.
Buenas tardes. Dos focos de alivio se detectaban esta mañana tras el archivo de la causa. El primero, el de José Manuel Franco, el delegado del gobierno en Madrid, cuyo entorno hablaba hace días de la inmoralidad de la juez Carmen Rodríguez Medel al imputar a Franco, que ahora se ve satisfecho tras cumplirse lo que pidió el Ejecutivo el lunes a través de la Fiscalía General del Estado, el archivo de la causa. Algo que daba buena cuenta de la importancia que esta causa del 8M tiene para el gobierno, habida cuenta de que hay una treintena de querellas esperándole en sede judicial. De ahí que la declaración del delegado del gobierno en Madrid se preparara a conciencia en el Palacio de la Moncloa a través del Servicio Jurídico del Estado, la abogacía, que había acusado previamente a Carmen Rodríguez Medel de abrir una causa general contra el gobierno. En el Ejecutivo nos dicen hoy que ha salido bien, ha sido más rápido de lo que esperaban y creen que esto demuestra la actuación política de la juez que admiten. Sí que ha funcionado. El gobierno siempre ha pensado que la investigación judicial no tenía recorrido jurídico, que no hay caso, ni tendrán que asumir responsabilidades penales por el 8M. Otra cosa es que asuman que sí hay trascendencia política, que gracias a la juez se ayude a aplicar la pena del telediario con el objetivo de estigmatizar al gobierno de Pedro Sánchez por la pésima gestión de la pandemia. Las fuentes consultadas por el radio consideran hoy que esto es lo que está pasando y reconocen que entorpece la tarea del Ejecutivo en el sentido de que empaña sus iniciativas y alimenta la bronca parlamentaria que eclipsa sus proyectos de ley estrella como el ingreso mínimo vital, perdiendo brillo. Pero lo que más le preocupa al gobierno es el lastre que este estigma de mala gestión pudiera tener a la vuelta del verano, en septiembre o octubre, si es que se diera una segunda ola de la pandemia.
Por lo tanto, el gobierno tiene aquí un foco de alivio, respira hondo y respira con despreocupación después de haberlo pasado regular durante los últimos días. Y además a ese alivio le añade un segundo factor interesante, muy interesante, y yo no sé muy bien si sintomático de lo que va a pasar durante los próximos meses, ahora trataremos de averiguarlo, pero el acercamiento a Ciudadanos cada vez es más visible. Y cuando digo visible, lo digo con toda la intencionalidad del mundo, porque creo que se ha hecho visible ha sido un encuentro bilateral entre representantes del gobierno y el partido de Inés Arrimadas en una reunión, con todo ringorrango, con cámaras, con boato, con ceremonia y con liturgia de partidos que van el uno al encuentro del otro. No digo que se hayan hermanado ni que se hayan hecho socios, lo ha querido dejar muy claro el Mundo Val, que actúa como portavoz mientras está de baja de maternidad Inés Arrimadas. No son socios y siguen mirando al gobierno con recelo, pero hablan de comunicación fluida, hablan de que se van a volver a ver en julio y tampoco le hacen ascos a una parte de Podemos en el gobierno. La ministra de Trabajo se han visto y se seguirán viendo. Mariano Alonso.
Una gran mesa en la Moncloa, presidida por la vicepresidenta Carmen Calvo, con la preceptiva distancia de seguridad, y a su izquierda la cúpula de Ciudadanos, encabezada por Edmundo Val, su portavoz adjunto, y a su derecha la ministra de Política Territorial y Administraciones Públicas, Carolina Darias, Félix Bolaños, el secretario general de la presidencia, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla. El gobierno se felicitaba en un comunicado del clima de cordialidad, y Edmundo Val, en una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos, elevaba incluso los adjetivos sobre el encuentro.
Ha sido una reunión que se ha desarrollado en términos cordiales, corteses y fluidos. Saben que Ciudadanos, en relación con esta epidemia, ha adoptado desde el primer momento una posición de política útil, de política constructiva, de mano tendida, aunque también de mano exigente.
Una comunicación fluida para definir el decreto de desescalada al que el gobierno dio luz verde el pasado martes.
Lo que es importante es el diseño de ese plan B, que no se quede el gobierno solo pensando con que el Real Decreto Ley del martes ya cumple con esa exigencia. No, hay que seguir trabajando en ese plan B, hay que seguir profundizando en esas medidas y hay que establecer escalones de respuesta en función de cómo venga la epidemia. porque no sabemos cómo va a venir. Los expertos no lo saben. Los epidemiólogos no saben cómo va a volver el virus, si es que vuelve.
Pero que no significa, asegura El Mundo Val, que Ciudadanos haya cambiado de postura política de fondo.
Seguimos siendo un partido de oposición. El propio presidente del Gobierno desde la tribuna lo dijo, yo lo dije en nombre de mi partido desde la tribuna, no somos socios de este Gobierno. Y por lo tanto, este Gobierno, pues que ande por donde quiera andar. Les he dicho en mil y una ocasiones que este Gobierno Frankenstein nos pareció un Gobierno malo para España.
Edmundo Val anunciaba un próximo encuentro en julio y abría la puerta a la interlocución con Podemos, singularmente con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
No vamos a tener ningún tipo de prejuicio a la hora de sentarnos con la ministra de Trabajo y con todo su equipo si se trata de buscar soluciones razonables para los españoles. Le recuerdo que la señora Yolanda Díaz, después de aquel papel, porque no lo voy a llamar de otra manera, en el que se decía que se iba a derogar íntegramente la reforma laboral, inmediatamente ella salió diciendo que esto también era un disparate, y es ministra de Podemos.
El portavoz adjunto de Ciudadanos afirmaba que en el encuentro de dos horas no se había abordado la materia presupuestaria, aunque insinuaba que la intención del Ejecutivo es volver a prorrogar las actuales cuentas públicas que datan de los tiempos de Montoro.
Bueno, pues como nos ha contado Manuel Alonso, una de las personas que han estado en esa reunión es José María Espejo Saavedra, vicesecretario adjunto de Ciudadanos. Don José María, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va de Ciudadanos, don José María?
Bueno, pues, ¿dónde va Ciudadanos? Donde siempre ha querido ir, a conseguir medidas útiles para los ciudadanos en las circunstancias difíciles en las que nos encontramos ahora mismo en España, ¿no? Con una, saliendo afortunadamente de una crisis sanitaria, la más grave que ha tenido España seguramente en su historia reciente, y adentrándonos, por desgracia, en una crisis económica y social también, la más grave que ha tenido España en su historia reciente, ¿no? Y yo creo que ¿dónde va Ciudadanos? Pues a intentar que las consecuencias de una y otra crisis sean las menores posibles para la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Ahí es donde va y ahí es donde va a estar siempre.
Bueno, sabe usted que este es un gobierno que ustedes han maldito, dialécticamente hablando, que nadie me malinterprete. Muchas veces es un gobierno de coalición, está Podemos y además el sustento parlamentario se lo brindan los independentistas catalanes. Quiero decir que ustedes están dándole oxígeno, me imagino que eso lo sabe, a un gobierno de esa naturaleza.
Bueno, nosotros yo creo que lo que estamos es dando oxígeno a los autónomos, a los empresarios, a los trabajadores, al personal sanitario. Yo creo que es a esos a los que estamos dando oxígeno. Usted ha dicho, y ha dicho con razón, que nosotros hemos maldecido, ¿no?, a este gobierno. Y efectivamente, así hemos hecho y así vamos a seguir haciendo porque nos parece un gobierno que no es el que queremos, nos parece un gobierno malo para España. Votamos que no en la investidura y si mañana hubiera una investidura de este mismo gobierno, votaríamos exactamente lo mismo, votaríamos que no. Pero yo creo que en las circunstancias actuales, sentarse a la mesa para buscar soluciones no es una opción, es una obligación. Y para eso no hace falta dejar de ser oposición, como no lo deja de ser Ciudadanos. Vamos a criticar todos los errores y los disparates que, por desgracia, sigue cometiendo este gobierno, pero a la vez vamos a tender la mano para intentar que esos disparates sean los menores posibles y que incluso haya algún acierto, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos están pidiendo los ciudadanos, más allá de que sigamos haciendo una firme oposición, como yo creo que ha demostrado también el señor Edmundo Val, desde que ostenta la portavocía mientras Inés Arrimadas está de baja por maternidad.
Bueno, don José María, no es que nos conozcamos personalmente, pero nos conocemos radiofónicamente. Hemos hablado en muchas ocasiones y, por lo tanto, pues ya sabe usted más o menos cuál es el modelo de relación. Yo creía que la búsqueda de soluciones para ayudar al gobierno, para reconstruir el país después de la pandemia, se estaba haciendo en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. Ustedes se sientan para llegar a acuerdos, además de en ese sitio, y eso políticamente tiene un valor. Las cosas en política, usted lo sabe mejor que yo, es así y así os parece. Y ustedes no solo están buscando acuerdos en el Congreso con el resto de las fuerzas políticas, sino que han querido un encuentro bilateral. Lo que, cuando yo era joven, se llamaba la escena del sofá. Y esto, cuando se hace por algo. Y por lo tanto, usted tendrá que entender que los periodistas, por lo menos yo, que soy ya de la vieja escuela, le pregunte que qué tal se está en el sofá con el señor Sánchez, porque esto es lo que ha pasado.
Pues mire, yo le digo una cosa, yo entiendo perfectamente las interpretaciones periodísticas y las preguntas que son absolutamente legítimas, pero no estamos haciendo otra cosa distinta que lo que, por ejemplo, hoy mismo ha dicho el Partido Popular, ¿no? Que están pactando el decreto de la llamada nueva normalidad con el Partido Socialista, y me parece bien, y me parece lo más normal del mundo, y me parece lo más sano democráticamente, más allá de que seamos partidos que ambos nos oponemos al gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, creo que tenemos la obligación de, en unas circunstancias excepcionales, buscar soluciones. Yo creo que nadie interpretaba cuando comunistas y conservadores se sentaron en una situación de emergencia nacional en la misma mesa y durante mucho tiempo, y hablaron durante mucho tiempo para sacar a España de una situación difícil, que eran socios. ¿No? Eran adversarios políticos, pero que, conscientes de una situación gravísima, buscaban una solución de Estado y con altura de miras. Pues yo creo que eso es lo que está haciendo mi partido, y yo creo que eso es lo que le piden la mayoría de los españoles, no solo a mi partido, sino a todas las fuerzas políticas.
Yo recuerdo, y usted también, claro, usted lo recordará mejor que yo, porque seguro que usted además diseñó en parte esa estrategia, que no me quiero equivocar, hace 3 semanas, cuando Ciudadanos, en un momento muy apurado, decidió apoyar al gobierno, en la tercera, en la cuarta prórroga, ya he perdido la cuenta, del estado de alarma, ustedes emitieron un comunicado diciendo que habían conseguido un gran logro, que era conseguir que el Partido Socialista abandonara la vía del acompañamiento independentista para utilizar otra vía en la que no estaban los independentistas. Luego vimos que pactaron con Bildu, luego vimos que volvieron a poner fecha a la mesa del diálogo con Esquerra Republicana de Cataluña, y ha quedado demostradísimo, y yo creo que en eso usted me va a tener que dar la razón, aunque a lo mejor no lo pueda hacer, digamos así, tan descaradamente a micrófono abierto, tendrá que reconocer que el señor Valdo nos contó las cosas tal como las cosas son. Y vamos a ver en julio, porque lo ha dicho el gobierno, al señor Sánchez y al señor Torra sentados en la mesa de diálogo. Esto es así de claro. ¿Qué cara se les va a poner a ustedes, don José María, cuando eso suceda?
Pues la misma cara que se nos ha puesto siempre cuando hemos hablado de la mesa de la vergüenza. Una cara de indignación y de sonrojo porque el gobierno de España se siente a la mesa con separatistas, ¿no? Yo creo que si alguna mesa es necesaria, es la mesa que hemos visto hoy, de un partido de Estado sentado con el gobierno para pactar medidas para todos los españoles, y no esa mesa de la vergüenza. Pero es que nosotros vamos a seguir ahí. Y, de hecho, mire usted, don Luis, cada vez que Ciudadanos está en esa mesa, quien salta enfadado y nervioso son los separatistas, son los independentistas. Esquerra hoy mismo ha dicho que le parece fatal que Sánchez se siente en una mesa, o que el gobierno de Sánchez se siente en una mesa con la derecha de Ciudadanos, ¿no? Bueno, y que interpelaba a Podemos para ver qué le parecía eso. Pues bien, yo creo que Ciudadanos esté haciendo política útil y pactando medidas con el gobierno, con un gobierno que no nos gusta, pero por sentido de Estado y pensando en los españoles, pactando medidas, ¿a quién más molesta y a quien más pone nervioso? Y es algo patente porque lo dicen ellos mismos, es precisamente a los separatistas y a los independentistas. Algo estaremos haciendo bien.
Seguro que ha leído o va a leer en las próximas horas, me ha puesto con usted pincho de tortilla y caña, análisis que responden a esta estructura más o menos. El señor Sánchez no quiere poner todos los huevos en la misma cesta, sabe que vienen momentos difíciles, la ayuda europea va a exigir medidas de ajuste muy duras. No es del todo claro que Podemos pueda aguantar o pueda soportar esa política tan restrictiva, y a lo mejor pues se produce un distanciamiento, no sé si ruptura total, entre el Partido Socialista y Podemos. Previendo esa solución, lo que está haciendo el señor Sánchez es buscar un recambio, y se está acercando a Ciudadanos precisamente para tener, digamos, un plan B. Cuando usted lea, bueno, ya lo ha leído, porque esta es una explicación que se ha dado ya varias veces, ¿qué piensa? Dígame la verdad.
Pues mire, la verdad es que no pensamos en esta clase de estrategias partidistas, ¿no? Que es en la clave en la que se está leyendo. Ya le digo, si usted observa nuestra trayectoria en las últimas semanas y lo que hemos hecho durante las últimas semanas en los acuerdos de la prórroga del estado de alarma, hemos pactado medidas estrictamente relacionadas con la situación sanitaria y con la situación económica derivada de la pandemia, y pensando en los problemas que se estaban generando en la sociedad y en las soluciones que necesita los ciudadanos españoles en una situación como esta. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en el futuro. Lo que haga el señor Sánchez en su gobierno Frankenstein, pues es una cuestión que él sabrá. Nosotros, ya le digo, nos oponemos clara y firmemente a un gobierno como el que está conformado ahora, y vamos a seguir luchando para que ese gobierno deje de ser gobierno lo antes posible. Pero mientras estemos en esta situación de emergencia sanitaria, económica y social, lo único en lo que vamos a pensar cuando nos sentemos con el gobierno de la nación es en intentar salvar vidas, que afortunadamente esa fase esperemos que de momento al menos ha pasado, pero ahora centrarnos en salvar sobre todo empleos, familias y empresas. Y en eso es lo que va a estar pensando Ciudadanos en los próximos meses, no en lo que diga un artículo o una interpretación sobre la estrategia de Ciudadanos, que creo que eso es lo que menos importa ahora mismo a los españoles. A los españoles, en mi opinión, creo que les importa lo que hacen los políticos por solucionarles sus problemas.
Y la última, si me lo permite, don José María. ¿Cabe pensar, cabe especular con unos presupuestos PSOE, Podemos, PNV, Ciudadanos?
Pues mire, ni se ha hablado de esa posibilidad ni antes ni en esta reunión que hemos mantenido hoy con el Gobierno. Los presupuestos, hoy por hoy, están alejados en el horizonte porque se está en temas, digamos, de mayor emergencia y urgencia. Por lo tanto, yo creo que pronunciarse ahora sobre presupuestos no es no daría ningún tipo de seguridad sobre lo que puede pasar, porque no tenemos ni un proyecto encima de la mesa ni ninguna medida concreta pactada en los presupuestos. Lo que sí que hemos dicho, y creo que no solo nosotros, es que España necesita unos presupuestos de emergencia pactados por cuantas más fuerzas políticas y de toda índole, es decir, tanto de las que dan soporte al gobierno como de la oposición. Es lo que seguramente fuera mejor para España. Es que va en la misma línea de lo que hemos propuesto no solo durante la pandemia, sino incluso antes de la investidura. Yo lo recuerdo porque además hemos estado hablando usted y yo de eso personalmente también en su programa, de la vía 221. Nosotros nos encantaría ver sentados en la misma mesa negociando en una situación de emergencia, insisto, porque no es lo mismo una situación ordinaria que una situación de emergencia, a los grandes partidos de Estado en España, al Partido Popular y al Partido Socialista, pactando esas medidas. Nosotros vamos a trabajar en esa línea, porque creo además, sinceramente, y esto se lo digo de verdad, creo que en la gran mayoría de la población sería una imagen de ejemplo de política de Estado que, en fin, ha pasado en otros países y que sería bueno también que en España empezásemos los políticos a estar a la altura de los ciudadanos, ¿no? Que están por encima seguramente de los intereses partidistas cuando se trata de buscar soluciones.
Don José María Espejo, una vez más, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo como siempre, muy cordial.
Muchísimas gracias a usted, don Luis.
Es viernes, es 12 de junio de 2020, vamos amigos a resumir ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Ya saben que quedan 10 días solamente para que podamos movernos sin restricciones entre comunidades autónomas. Será cuando finalice el estado de alarma el 21 de junio. Pero mientras tanto, los gobiernos autonómicos han pedido el pase de fase y hoy el Ministerio de Sanidad ha anunciado que a partir del próximo lunes las 3/4 partes de España estarán ya en la fase 3. El Ministerio de Sanidad ha dado su visto bueno a que pasen la Comunidad Valenciana al completo, en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Toledo y Albacete, también las áreas sanitarias de Cataluña Central y Gerona, así como las provincias de Castilla y León, Palencia, Burgos, León, Zamora y Valladolid, además de Ceuta. Es más, Galicia será la primera en abandonar el estado de alarma ya el lunes.
Da por finalizada a fase 3 da desescalada e se solicita o levantamento do estado de alarma no territorio da comunidade autónoma.
Lo anunciaba esta mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien estos días ha reconocido que les preocupa la llegada de madrileños y de barceloneses. Y cambiamos de asunto porque Podemos quiere que se condecore a Fernando Simón en el Ayuntamiento de Zaragoza con la medalla de oro de la ciudad, como símbolo universal contra el coronavirus, dicen. Pero la propuesta no tiene visos de prosperar. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha dejado claro que la decisión se tomará en el Pleno. Lo explicaba en Es la Mañana de Federico.
Fernando Simón no va a ser medalla de oro de la ciudad. No lo va a ser. No lo va a ser por la sencilla razón de que las medallas de oro de la ciudad, no ahora, siempre, son una capacidad que tiene el alcalde. Todos los alcaldes de Zaragoza han tenido la capacidad de proponer el medallero de la ciudad y de que se aprobara en el Pleno. Los grupos municipales, incluidos los de la oposición, tienen la capacidad de proponer hijos adoptivos y hijos predilectos.
El propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha querido hoy también hablar de las camisetas y de los productos de merchandising que se están vendiendo con su fotografía. Ha dicho que mucha gente le reconoce ya por la calle, que está recibiendo el cariño de muchos en forma de cartas, que en cuanto pueda, dice, va a ir respondiendo, y sobre la utilización de su imagen con sorna, ha dicho que no le molesta.
Sé que hay camisetas, sé que hay bolsas de playa y algunas otras cosas más. Yo estoy encantado que la gente que lo necesite pues se aprovecha en mi imagen para establecer un negocio que les puede parecer rentable, pues a mí me parece muy bien. Lo que me gustaría más, si se pudiera hacer, es que ya que mi imagen está ahí, pues que a lo mejor dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONGs, si les viene bien.
Y sepan que los trabajadores de los servicios públicos de empleo, de los SEPE, tras recibir amenazas casi diariamente por el impago de los ERTE, hoy ya han estallado. La Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, ha interpuesto una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid contra este tipo de amenazas y de coacciones y por un supuesto delito de odio. Una denuncia que se produce a pocos días de la apertura al público de estas oficinas, a partir del próximo 15 de junio. El representante de CESIF en el SEPE, Manuel Galdeano, pedía en Es la Tarde de Dieter más medios para su vuelta al trabajo.
Exigimos que estén implementados todas las medidas de protección sanitaria que están marcadas en la ley, como en fin, las mamparas de metacrilato, mascarillas, etcétera, etcétera, y todo tipo de cuestiones al efecto de que tanto los gestores de las prestaciones como nuestros usuarios estén protegidos en el tema sanitario. Pero también, por otra parte y no menos importante, es la cuestión de no abrir las oficinas en tanto no podamos abordar el gran número de prestaciones que todavía tenemos pendientes.
Y terminamos contándoles asimismo que los trabajadores de Alcoa en San Cibrao han vuelto a protestar en las calles para reclamar una solución ante la intención de la compañía de llevar a cabo 534 despidos en la planta de aluminio, el 85% de la plantilla. Y lo han hecho en esta ocasión cortando la autovía G64 entre Ferrol y Villalba, quemando neumáticos, lo que ha provocado que la Guardia Civil haya tenido que habilitar desvíos alternativos.
Y vamos, amigos, con los titulares deportivos que ya nos devuelven al paisaje de la Liga de Fútbol. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis, que vio ayer la victoria del Sevilla ante el Betis por 2-0 en lo que fue el comienzo de la jornada después de la pandemia, y que está viendo ahora mismo como el Getafe está ganando en Granada 0-1. Está jugando bien el Getafe. Teníamos dudas de cómo iban a volver los equipos a esta liga, y el Getafe está volviendo exactamente igual que como lo dejó. Es un equipo intenso que no te deja prácticamente jugar, y ahora mismo está cuarto en la clasificación. Ha marcado David Timor para el conjunto del Getafe. Y luego tenemos un buen derbi regional entre Valencia y el Levante a partir de las 10 de la noche, que es un buen partido. Mañana, por ejemplo, juega el Barcelona con Messi definitivamente titular y con Umtiti al lado de Piqué, pero no puede jugar Lenglet, que está sancionado. Y el domingo juegan el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Prácticamente confirmada la alineación. Sabes que Zidane puede variar algo en las últimas horas, pero ha ensayado hoy con Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Casemiro, Kroos, Modric y Asensio, Hazard y Benzema, que parece ser, salvo alguna duda, que puede ser la alineación que pueda tener el domingo ante el Eibar en el de Stéfano. ¿Alguna duda? Que en vez de, imagínate, Asensio, salga Isco, por ejemplo.
Por la derecha, es que Isco también es ahí. Es que todos basculan a la izquierda. Isco bascula a la izquierda, Asensio a la izquierda, Benzema a la izquierda, Hazard a la izquierda.
Ahora mismo la principal duda que tengo yo es que si no jugara Modric, jugaba Valverde. Pero esa es la duda que pueda tener más razonable. Pero ha ensayado con Modric, Kroos y Casemiro en el centro del campo. Pero como está últimamente jugando Valverde, pues a lo mejor Valverde es el titular.
Dos preguntas para ti rápidas, Dani. Primero, ¿qué están haciendo hasta ahora los equipos que han jugado con los 5 cambios? ¿Los están agotando o no?
Pues mira, ha agotado. El Rayo y el Albacete agotaron los dos, los cinco cambios el otro día. Y ayer el Sevilla y el Betis también los agotaron. Porque además dijo Lopetegui que si no los hubieran agotado, hubieran acabado con 9 los dos equipos, refiriéndose a que no están bien físicamente precisamente los conjuntos. Y ahora mismo vamos a ver qué hacen Granada y Getafe, que evidentemente en la primera parte no han hecho ninguno los cambios. Pero por el momento, en el único partido de primera, se agotaron los cinco cambios en los dos equipos.
O sea, que juegan probablemente Valverde y Casemiro. No a la vez, a lo mejor, pero vamos, con casi toda seguridad. Y la segunda y última pregunta, porque no tengo tiempo para más. He visto, de refilón, alguna imagen del partido de Granada-Getafe y qué hay en las gradas. Parece que hay como monigotes o animación de alguna clase.
Sí, ahí están, son, vamos a ver, es una, no es público alternativo ni son fotos, pero son como en los videojuegos, las pantallas estas que ponen en los videojuegos, que hacen que pues se resalte el escudo del equipo local o del equipo visitante. Bueno, del equipo local cuando juegan en casa, evidentemente, pero son eso. A mí no me gusta particularmente porque me parece muy frío el ambiente, que ya es frío de por sí. Lo que sí que te confirmo es que se escucha perfectamente, en este Granada-Getafe, por lo menos, en alguna indicación del árbitro, que a mí eso me gusta porque es fútbol real, alguna indicación del árbitro al jugador o lo que se dice en defensa a otro.
O sea, que está sucediendo lo que ayer decías que no iba a suceder.
No, es que ayer no sucedía con el Sevilla-Betis, pero hoy sí que se están escuchando. Por cierto, que tenemos las tres alternativas en los tres canales de Movistar para ver el partido con ambiente solo, para ver las narraciones normales y para ver el público alternativo o el público vacío.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, es Radio.